de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Va acabando el verano y las instituciones van recuperando su funcionamiento normal. Ayer se celebró el primer Consejo de Gobierno andaluz tras el parón veraniego. El brote de listeriosis ocupaba un lugar prioritario por la alerta sanitaria y social que ha producido. Pero vamos a intentar hoy situar las claves a largo plazo, al menos intentar vaticinar la agenda política del Ejecutivo Autonómico hasta el próximo verano. También los retos actuales más acuciantes en nuestra comunidad autónoma. E introducimos un factor, como es el de la financiación, y es que la situación de interinidad del Gobierno de España impide que libere dinero para las comunidades autónomas. La mayoría, incluida Andalucía, ven peligrar su senda de déficit y deuda, y esta circunstancia puede condicionar la acción política del Gobierno. El presidente, Juanma Moreno, eleva la cuantía adeudada a 1.350 millones de euros. Saludamos en este momento a Juan Montaves, politólogo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. Juan Montaves, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y una duda en primer lugar, porque hay versiones de diferente tipo. Entonces, ¿puede o no puede el Gobierno en funciones liberar el dinero para las comunidades autónomas?
Bueno, pues es un tema que en otra no tenemos precedentes sobre el tema. Un Gobierno prolongado, como ocurrió en 2015, no lo hizo. Entre 2015 y 2016, que estuvo en función el gobierno de Mariano Rajoy, tampoco se planteó porque los ritmos de los pagos eran de otra característica. En esto hay un informe de la Abogacía del Estado, pero la Abogacía del Estado juega a instancia de parte, digamos, es del Estado y por tanto está a la orden del gobierno, a la orden o al dictado, digamos, es un órgano que le asesora. Con independencia de ello, yo creo que esto llevaría a una situación difícil en el caso de que el próximo 23 de septiembre no haya acuerdo de gobierno, pues nos situaríamos prácticamente en el mes de diciembre sin esas transferencias, ¿no? Con lo cual puede ser, yo creo que debería de replantearse y entrar la lógica política, digamos, en una situación de entendimiento y no con la espectacularización que ayer vimos en el Congreso de los Diputados.
Y esta deuda o esta falta de liquidez por parte de la Junta de Andalucía, por ese dinero, esa cifra de 1.350 millones de euros que sitúa Juanma Moreno al menos, ¿cómo puede condicionar la acción política del Gobierno autonómico hasta que llegue ese dinero?
Hombre, pues condiciona prácticamente muchos aspectos, sobre todo en políticas sociales, y al mismo tiempo puede justificar, como ya ha ocurrido en alguna otra ocasión, que el que ha habido alguna demora, el que, digamos, determinadas actuaciones no lleguen a realizarse. Con lo cual yo espero sinceramente que antes del 23 de septiembre, o en cualquier caso antes de finales de septiembre, esté resuelto el tema y por tanto los mecanismos funcionen para que, con independencia del acuerdo político o no, las funciones de las administraciones se estén realizando.
Empecemos a hablar de los retos para el curso político 2019-2020. Ponemos factores sobre la mesa: el paro, que sigue siendo muy alto en Andalucía, también la desaceleración económica ya más a nivel europeo. Con estos condicionantes, ¿cuáles pueden ser los retos para esta temporada?
Hombre, para Andalucía va a significar el ejercicio de una temporada ya con presupuesto propio. Tengamos en cuenta que es ahora cuando empezaríamos a desarrollar, por tanto, la versatilidad, las actuaciones del nuevo gobierno de Ciudadanos y de Partido Popular, o de Partido Popular y Ciudadanos con apoyo de Vox, pues va a tener en esta primera etapa la posibilidad de poner en marcha los presupuestos que ellos mismos han realizado. Tengamos en cuenta que es una experiencia única en la medida en que en los últimos 37 años los presupuestos han venido de la mano de la mayoría socialista, en algún caso con apoyo de otros grupos, ¿no? Pero creo que aquí está, y por tanto los que se juegan fundamentalmente mucho, primero los ciudadanos, obviamente, ¿no?, en tener satisfechos todas sus necesidades y todos sus derechos, y en segundo lugar el gobierno, nuevo gobierno andaluz, nuevo gobierno ya de más de un año, de poner en marcha esos presupuestos que han sacado hacia adelante.
Y con esos presupuestos ya propios no heredados, ¿cuál diría que es la apuesta del gobierno andaluz o las apuestas para nuestra comunidad y para su ciudadanía?
Hombre, yo creo que después de los fuegos artificiales, de la bajada de los impuestos, que realmente es, si miramos la repercusión que tiene las bajadas que ha habido con lo que se refiere a transmisiones patrimoniales, a lo que se refiere a otros impuestos que no han tenido trascendencia, la apuesta fundamental es que fundamentalmente el Estado democrático y social, las prestaciones sociales sigan estando en marcha y que luego efectivamente la economía, usted señalaba hace un momento los indicadores de recesión internacional que podía haber, que no han llegado ni a Andalucía ni a España todavía, es decir, el que se pueda tener confianza en el gobierno, en el emprendimiento, en las nuevas inversiones, y eso yo creo que lo puede realizar fácilmente. Es, digamos, en la continuidad de las prestaciones sociales en las cuales éramos referencia y somos referencia en España en lo que significa pues la prestación por desempleo, desgraciadamente, en los niveles de la educación, que a pesar de todas las dificultades, pues Andalucía tiene, digamos, unos niveles aceptables y digamos que no está en los rankings españoles en la cabeza, pero sin embargo, echemos una mirada hacia atrás y por tanto hay unos estándares ya preconcebidos. Pensemos algo tan sencillo como, por ejemplo, los desplazamientos de las zonas rurales a los núcleos educativos, a los institutos y demás. Eso se puede ver afectado. Bueno, pues esperemos que todo eso funcione y ahí se verá en la continuidad, en la normalidad de la prestación de los servicios.
Vamos con el asunto que más preocupa a la ciudadanía, al menos por las encuestas que el CIS publica de forma habitual, como es el empleo o la falta de él, las cifras de desempleo. Con estas perspectivas, con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, ¿qué futuro hay para la creación de empleo en Andalucía? Porque aquí hay dos caminos. Está el de políticas activas de empleo por parte de las administraciones públicas o el de flexibilizar el mercado laboral para quizá hacer más fácil la contratación. Y otra cuestión está ahí, es la calidad del empleo que se crea.
Hombre, yo creo que empezando por la última cuestión que señalas, la calidad del empleo es algo que no afecta solo a Andalucía en este momento, sino que es un problema generalizado en España. Estamos en unos estándares, en unos niveles de calidad por debajo de los de hace 10, 12 años. Es decir, el empleo que se está ofreciendo ahora es de calidad, es temporal y digo mayoritariamente. Efectivamente hay otro tipo de empleo, pero mayoritariamente las nuevas generaciones que se están incorporando al empleo, pues a pesar de reducirse, son unas condiciones peores de las que se incorporaban hace 10 años. Eso contrasta, digamos, con unas jubilaciones, con unas prestaciones por jubilación, que dado el nivel de las personas que están llegando ahora a la jubilación, están en los porcentajes más altos de retribución, lo cual genera una situación difícil. Insisto, esto no es un problema exclusivo de Andalucía, es un problema que afecta a todo, a toda la política española, a todas las pretensiones del estado de bienestar en cuanto al empleo. Las otras reivindicaciones, los otros estándares que se sitúan, pues van a tener que ver mucho con la percepción de la política. Primero, tengamos en cuenta que va a haber un momento clave en los próximos meses, que es la sentencia de los ERE, conocida como la sentencia de los ERE, de los expedientes de regulación de empleo, en los cuales, digamos, están siendo juzgados pues dos expresidentes de la Junta de Andalucía y varios consejeros y la cúpula del Partido Socialista. El sentido que tenga esa sentencia y la utilización que se haga de ella, sea como fuere, yo creo que no va a ser la expectativa de los que lanzaron, digamos, todo el esfuerzo político, por llamarlo, por conseguir, digamos, la destrucción, digamos, del gobierno, ni tampoco va a quedar posiblemente en una una advertencia seria, incluso con responsabilización, quizás no penal, pero sí administrativa, de alguno de ellos. Eso puede marcar, digamos, el enconamiento, el enfrentamiento político en los próximos meses entre el gobierno y la oposición, en este caso el Partido Socialista, ¿no? Por otro lado, el contexto nacional va a marcar también, porque hay una sentencia que va a ser determinante, que es la sentencia del proceso, el caso en el que se juzga, digamos, a la cúpula de la dirección de la Generalitat. Eso va a marcar la vida política española. Estamos hablando del mes de octubre, mes de noviembre, es decir, en etapa plenamente preelectoral, si es que hay elecciones. Sí. Con lo cual vamos a tener un momento muy agitado y el cual el gobierno andaluz se va a enfrentar a estos problemas, muchos de ellos que escapan de su posibilidad de actuación y que va a tener que actuar sobre ellos para tener una, digamos, la satisfacción de las necesidades básicas de los andaluces satisfechas y sus expectativas también.
Son claves para el próximo curso político. Hemos intentado analizar algunas de ellas con Juan Montaves, politólogo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. Juan Montaves, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Muy buen día.